Estaba viendo si José Luis Chilabert, el histórico bolero de Paraguay, había hecho alguna referencia al partido de hoy.
¿Y?
Nada.
Le
dedicó tanto tiempo a Arturo Vidal, en realidad a los hinchas chilenos, ¿no? Los atendió de a uno, ¿no? A los que lo atendió. Porque Chilabert hace poco tiene cuenta de Twitter. Imagínense Chilabert con Twitter, ¿no? Es una bomba atrás de otra. Y después de partido, antes y después de partido de Paraguay contra Chile, muchos lo empezaron a atender, ¿no? Una nota de un medio peruano decía, repartió a diestra y siniestra. El ex mundialista paraguayo José Luis Chilabert habló en Twitter sobre la victoria de su selección sobre el combinado chileno. Tras recibir críticas e insultos de algunos hinchas mapochinos, el ex arquero se animó a responder con dureza. Cuando tu ídolo borracho habla mal de Paraguay está bien, pero cuando pierden 3-0 hablas de educación, le respondió Chilabert a un usuario de la red social. El polémico tuit parecía hacer referencia a Arturo Vidal, quien fue involucrado en unos incidentes registrados en el casino de un hotel en Santiago de Chile. Pues sí, siguió Chilabert, ¿no? Es como que es una persona que estaba medio aburrida, empieza a, y le contestan y los empieza a atender de a uno,
¿el Chila?
¿No? El Chila. Pero lo más polémico...
Palabras mayores. Para el campeón uruguayo, José Luis Félix Chilabert. Campeón con
Gloria Carbonera.
Exacto.
Gloria Carbonera.
Exacto.
Antes que nada.
¿Cómo andás, Germán?
¿Todo bien? Pero ahí va. Y para darle el pie a Germán, Chilabert...
Germán jugó en las inferiores de Wanderers.
Efectivamente. En otra vida ya.
Estamos hablando de como...
¿Hasta dónde llegaste? ¿Quinta?
Sí, quinta. Y algún pasaje breve incluso por tercera.
¿Ah,
pero
sí?
Muy breve.
¿Comiendo banco en tercera?
Sí, obvio. No, sin duda. No, nunca salí del montón.
Bueno, pero a ver, Jaime Ross dice en la letra, con respecto a la murga, ¿no? Los hombres... Los futuros muristas, no. Que el letra no se olvide. Los hombres de corbata que quisieron ser muristas y no fueron a ensayar. En el caso de Germán de Agosto, ¿es el hombre de corbata que quiso ser jugador de fútbol y no fue a entrenar?
Y bueno, antes de haber sido...
¿Terapia acá?
No, nunca tuve. La verdad que de hecho el fútbol no me gusta. No, si me preguntás quién juega hoy...
¿Te gusta jugar al fútbol?
A mí me gusta jugar al fútbol y siempre me gustó jugar al fútbol, pero tampoco con demasiado... Por ejemplo, me hubiese gustado mucho más dedicarme a la música. Y si tengo que buscar una frustración antes de venir en un oficinista con corbata, preocupado por la temperatura del aire acondicionado nomás, sí. Hubiese preferido dedicarme a la música, a lo cual no descubrí... Estrepitosamente. Oído muerto.
¿A la música en plan Julian Casablancas o el negro torrado, por ejemplo?
No, el primero, sin duda.
¿Sí? El primero.
Sí. Estás en zona tremendo, donde los sueños se hacen realidad.
No, yo te juro que si canto una canción.
Chantada lo que acaba de decir.
Haciéndole
a cabeza a Germán Agosto para que saque un disco, ¿no? Mirá que yo tengo contactos en la industria. Hablo con Aval.
Otra vez vamos a pasar por.
Sí, te hago grabar en Sondo.
Va a ser como mi segundo casting de sábana para Zona Tremendo. Entonces, si tenemos que grabar un disco.
¡Apa! ¿Casting sábana?
¿Quién hizo el
primero? No sé. No puedo dar más declaraciones.
No, de que sea
pero el partido de hoy te junta con amigos para verlo.
Vos hoy, martes y jueves, de 7 de la noche a 11 de la noche, doy clase. Así que.
¿Y vas a dar clase?
Sí. No vi el partido de Argentina tampoco el otro día, así que no.
¿Y cuántos alumnos te van?
Y bueno, la otra vez lo que pasa es que es una clase de 100 y pico, te van.
100 y pico, ¿y cuántos te fueron 100 y pico?
Y bueno, en la primera hora me fueron como 30 y en la segunda hora un poco menos. Sí, complicado, pero...
Bajísima asistencia.
Obvio, pero está, vos
tenés que estar. Pero asistencia al fin, ¿no?
Asistencia al fin, claro.
Ah, Germán, por favor, ¿cómo no vas a ir? Si no fueras, estarías dando el pésimo ejemplo de lo que es, de la peor cosa de este país, ¿no?
Totalmente.
Un tipo que falta a su laburo porque juega Uruguay.
Sí, está bien. Bien, Germán.
Bien, Germán.
Por suerte tenemos a nuestro equipo.
Yo lo admiro porque haría cualquier tipo de
artimaña para...
Tratar de zafar.
Pero... Ese sueño es casi tuyo, Germán.
Es tan masivo lo que pasa en la concurrencia que es imposible coordinar para cambiar la clase, por ejemplo. Siempre alguien vas a clavar, ¿viste? Entonces lo más sano es...
No se puede.
Y más
si fuera una clase de 10, la cambian.
Claro, porque coordinar con 10 es fácil, coordinar con 100 personas, que es mucho más complicado, pero la verdad que mi interés sería por comer asado y juntarme con mis amigos, no tengo ningún partido, lo veo como, digo, que embole, 2 horas de esto, no me despierta.
Qué tipo raro, ahí estás más cerca de Balmeli, ¿ves?
Sí,
Balmeli ni lo ve a los partidos.
Si te perdías el show de Julian Casablancas en la trastienda, Ahí sí, obvio. Ahí te pegaba más que no ver este Paraguay, este Uruguay.
Sí, ejemplo. Obvio. Es más, sí. Ahora que están repasando que hoy juega Uruguay-Paraguay. Sabía sí. que jugaba Uruguay, no sabía que jugaba con Paraguay. Pero...
¿En serio no sabía que jugaba con Paraguay?
No sabía que había un juego con
Argentina. Está bien.
Pero no, siempre le parece...
A me gusta porque parece... después se puede ir juntando con Balmelli en los asados cada vez que sale el tema fútbol.
A todo el mundo le parece súper extraño eso, pero no
necesariamente... Hay muchos como vos, Germán. Hay muchos como vos.
Son una pequeña minoría en ascenso.
Espiral del silencio. Esa minoría silenciosa.
Ya lo hemos preguntado acá en el programa, sí. ¿No? O sea, ¿te acordás que hemos preguntado a quién realmente le interesa nada el fútbol ni la selección uruguaya? Es muy difícil porque con lo que ha pasado en los últimos años, es todo lo contrario, ¿no? O sea, cada vez le interesó a más gente de la selección uruguaya.
Claro, fue incluyendo más que incluyendo. Pero, exacto. ¿Por qué habla de Chilavert? Porque Chilavert apenas se supo que Paraguay se acoplaba a la idea de organizar el Mundial 2030 con Argentina y Uruguay, salió a través de su cuenta de Twitter a hablarle directamente al presidente de la Conmebol, que es paraguayo también, ¿no?
Alejandro Domínguez. Es el hijo del famoso Domínguez, presidente de Olimpia.
Ah,
¿lo ubicás?
Perfecto, tata, me
un personaje.
Un chiste con los Domínguez de Peñarol Nacional.
Es una monarquía en el fútbol paraguayo.
Tótem de Wii.
Los Domínguez. No, estoy hablando de los Domínguez de Paraguay.
De Paraguay, está perfecto.
Nada, es la familia real del fútbol paraguayo.
Es como los Domínguez.
Todas las oscuridades que tienen también.
Sí.
Los Domínguez, y Domínguez hijo es ahora el que está al frente de la Conmebol.
Bueno,
y le vino supuestamente a lavarle la cara a la Conmebol. Porque ya la guita lavaron. Sí. No creo que haya cambiado mucho eso.
Creo que no sea prejuicioso, pero puede venir un paraguayo para lavarle la cara de la Conmebol. Sí. No me parece la decisión más acertada. Yo desde el punto de vista simbólico.
Vos decís que ¿cómo es tu escala de cara de desconfianza para...
Paraguay de la cabeza.
No, Panamá la cabeza.
Bueno, sí. Está...
Si viene un panameño, decís, no, bueno, era un panameño...
No, Panamá es con CACAF.
¿Eh?
Nada más con
no, cacá. ya sé. Vos hablás en...
Hablé de Sudamérica.
Y Brasil.
Bueno, Brasil está rankeando muy alto. ¿Qué dijo Chilavert en su cuenta de Twitter? Hablándole a Domínguez, al presidente de la Conmebol. Domínguez, Paraguay no necesita un mundial, necesita hospitales, escuelas, infraestructuras. No engañen más a la gente. Y es un poco por ese lado que vamos a encargar la columna de hoy, ¿no? Porque... la pregunta es... ¿es redituable organizar un mundial? Y si no es redituable... ¿por qué mejor no invertimos en otras cosas? ¿No?
Tal cual.
Y es un poco lo que vas a encarar vos, Germán, en estos minutos.
Sí, mi a priori no conocía demasiado, sí. Simplemente me dediqué los últimos días a investigar y a leer la gente que efectivamente se dedicó la vida a estudiar esto. Que hay bastantes, ¿no? Hay un área de la economía que está enfocada en el deporte y bueno, y entonces tuve bastantes insumos para entender este tema, que realmente mi a priori era, bueno... Pensando con cabeza fría, y eso no parece ser un buen negocio, porque bueno, es como lo que uno piensa, y sí, se van a hacer cuántos estadios más necesita Uruguay, cuántas veces se llenó el centenario, o sea, se ha efectuado, yo qué sé, cuánto del plan de infraestructura que mencionó Tabaré Vázquez hace 2 años se efectuó en infraestructura vial, cuánto se requiere para potenciar la educación, cuánto se requiere para la seguridad social, cuánto se requiere, bueno, hay un montón de áreas que son prioritarias antes que hacer... 5 estadios, 6 estadios o un montón de infraestructura que simplemente gira en torno a un evento que no va a durar más de un mes. O sea, ese era como mi primera prioridad. Después, cuando me metí el tema, bueno, empecé a ver distintas aristas y bueno, y hoy simplemente vamos a tratar de discutir y ver qué es lo que dice la academia, ¿no? No simplemente, ahí es importante distinguir entre los estudios que se hacen previo, que son estudios de naturaleza promocional, que generalmente son sesgados.
Los estudios que hacen los propios países, los propios comités organizadores.
Que tienen el interés de que se efectúe, porque efectivamente da rédito político. Bueno, la gente en general tiende a querer que esas cosas se ocurran, claro. Porque pone al país o a la ciudad en la vitrina mundial. Pero bueno, cuando empezás a ver las cosas y los procesos, efectivamente el negocio cada vez es menos atractivo. Y es mucho menos atractivo cuando se habla de la organización de mega eventos, ya sea un mundial, los Juegos Olímpicos, en economías que están en desarrollo. Como fue el caso de Brasil, como fue el caso de Sudáfrica, como va a ser el caso de, bueno, eventualmente si nosotros llegamos a organizar este mundial.
Argentina-Uruguay.
Argentina-Uruguay, por eso.
Germán,
Rusia-Qatar, o sea...
Hacemos una tanda y después de la tanda venimos con un insumo más, porque el otro día nosotros... Hicimos una encuesta acá entre los oyentes de Zona Tremendo a ver si estaban a favor de la organización de este mundial o no, De hecho, el Sapo lo tradujo en una consigna que era goles, si querías que Uruguay organizara este Mundial, o urgencia, si querías que Uruguay en realidad se ocupara de otros temas prioritarios y no arriesgar una inversión en un evento que, como decís vos, es un evento que es un mes, después del mes se termina, ¿no? Después del mes se termina. Bueno, estuvo muy pareja. Llegaron como casi 200 votos al 88-10 y ahora no me acuerdo del conteo final, pero era casi 100 y 100, diría. Casi 50 y 50, o sea. Y sorteamos las últimas dos remeras que nos quedaban, te suena tremendo, de hecho. Con este insumo la gente puede empezar a tomar...
Sí, esto es un insumo más, es simplemente el recabar evidencia, no tanto...
Una posición con más con un poco más de información. Exactamente. Porque ahora, por lo pronto, vos hiciste un repaso de los estudios que andan en la vuelta sobre... si es redituable o no, o cuáles han sido,
o sea, las
experiencias de los países que organizaron, ¿no? Hacemos la tanda y venimos con la columna de Germán de Boa.
Dice Germán, ya veo que esto va a ser de pelea. Estamos con Germán de Agosto en su columna de economía, en este caso
chauvinismo versus realidad.
Y bueno, ¿sabes lo que pasa? En fin, vamos a las conclusiones para el final.
Escuchemos lo que tiene que aportar.
Nadie va a concluir nada. Vamos a poner la evidencia sobre la mesa para tener un insumo más para tomar una decisión con conciencia, ¿no? Que no sea con el corazón, con la...
Estas decisiones se toman con el corazón.
Económicamente es conveniente que Uruguay se embarque. Económicamente es conveniente que Uruguay se embarque en una tarea titánica como es la de coorganizar un mundial, en este caso el 2030.
Esa es la pregunta, el economista Germán de Agosto responde.
Bueno, como dijimos, íbamos a dejar la conclusión para el final y a cargo de cada uno.
No, esa es la pregunta.
Lo que es mi tarea para hoy, bueno, evidente es agarrar a ver qué es lo que dice la evidencia de los últimos 30 años en torno a megaeventos. No solamente mundiales, sino también, por ejemplo, Juegos Olímpicos. Bueno, ¿qué dice la academia? ¿Qué dicen los estudios independientes que no tienen ningún interés particular y que son estudios aparte que se hacen después de cada evento? Porque lo que poluran antes son estudios que se hacen antes, que son estudios más de naturaleza promocional, que están impulsados por determinados agentes que tienen intereses propios en que efectivamente se ejecute un mundial o un juego olímpico en el país o en la ciudad, porque evidentemente enriquece a muchos. Hay que ver si efectivamente para el país es un buen negocio o no. Entonces hay que como que separar esos dos estudios, para empezar, ¿no? Los estudios promocionales que se hacen antes, con estimaciones, que en general están llenos de errores, tienden a sobreestimar los beneficios y a subestimar los costos, y bueno, y aparte son tendenciosos y están sesgados. Entonces lo que hacemos es, bueno, a ver, ¿qué dice la academia? ¿Qué dicen los tipos que han dedicado 40 años a estudiar esto? ¿Qué dicen las experiencias desde el 70 hasta aparte en términos de mega eventos? ¿Son buenos? ¿Siempre son buenos? ¿Es una, o sea, es una equivalencia mundial en buen negocio o la evidencia dice que no? Y bueno, eso es simplemente lo que... Entonces la idea es repasar, bueno, ¿cuáles son los argumentos que a menudo esgrimen los impulsores de estos eventos, ¿no? Aquellos agentes que están interesados efectivamente en que se haga un mundial. Y bueno, veamos qué dice la evidencia empírica para los últimos 50 años en torno a megaeventos. Y el loco agarra, yo me basé principalmente en algunos papers vinculados al impacto en economías en desarrollo, principalmente la nuestra, porque ahí es todo mucho más grave y todos los problemas se puede potenciar porque depende mucho de la institucionalidad, la corrupción, la transparencia, un montón de cosas que pueden hacer que un evento de esto se convierta en un descalabro absoluto.
No es lo mismo que Alemania organice un mundial
no
a
mismo,
que Brasil
organice
un mundial.
No es lo mismo que la institucionalidad, bueno, ya ven todo lo... Y vamos a empezar a ver por qué y en dónde se ven esas ineficiencias, esos sobrecostos, ese montón de problemas que te puede traer ser una economía en desarrollo y estar organizando un mega evento.
Dale.
Entonces, pero hay un libro que encontré que se llama Circus Maximus, el negocio económico detrás de la organización de los Juegos Olímpicos y los Mundiales, que es un norteamericano, que es economista, que se dedica justamente a la economía de los deportes, de los eventos deportivos.
¿Una persona de prestigio dentro de la academia?
Es un tipo que es egresado de Harvard, si eso suma algo, pero bueno, es un tipo que es consultor para todo este tipo de eventos cuando...
Anthony Elias.
Cuando, por ejemplo... Bueno, en Boston se discutió a ver si iban a participar, iban a presentar la candidatura. El loco fue como uno de los encabezados, siempre ha participado de esto y ha estado metido adentro en la política de todo lo que tiene que ver con estos megaventos. O sea que sí, efectivamente, y el loco lo que ha hecho aparte es basarse en estudios de otros académicos que también han aportado luz a esta discusión, ¿no? Que siempre se hace en el aire y siempre se hace desde un punto de vista más pasional, ¿no? Sí, obvio que salga un mundial acá en 2030, va a estar de más, con nuestros hermanos argentinos, bueno...
Aguante todo.
Aguante todo. Vamos a, bueno, está. Sí, hoy sí. Vamos a sacar un poco de eso y
nos
vamos
a... Yo no te estoy escuchando, ¿eh?
No sé qué estás hablando. Ya toma partido, pero bueno, está. Sí. Yo me voy a poner como abogado del diablo.
Dale.
En Uruguay ya se está discutiendo quién juega, dónde se juega la final del Mundial 2030.
Sí, escuchemos todos los numeritos, dale.
A ver, vamos a ver los numeritos, sí, bueno. Dale. Para empezar, mira, de todos los estudios que este loco compiló, por ejemplo, sí, 16 estudios que no solamente estudian un evento, sino una serie de eventos, ya sea Juegos Olímpicos, de 16 estudios no encuentran evidencia de impactos en el empleo o en el ingreso o en el PIB.
No hay impactos favorables.
No hay impactos significativos, efectivamente, no hay impactos favorables. No deja un residuo de empleo.
Significativos.
Estadísticamente, sí, bueno, si querés le sacamos la parte más rigurosa y nos podemos a...
No hay impactos favorables, digo.
No hay impacto, exactamente, no se traduce un mundial, un juego olímpico en un impacto real en el empleo, sí, no se traduce en un impacto en el PIB, no se traduce en impacto en los ingresos.
Bueno, pero mientras no se traduzca, claro, en un impacto negativo...
Eso es lo que quiero saber.
Bueno, todavía lo estoy organizando. Sí.
Hay 7 estudios que encuentran...
Sí.
Que hay, puede haber impactos modestos en el corto plazo. Y hay 3 estudios que encuentran que efectivamente puede haber hasta efectos contraproducentes en una economía. Esa es como la base.
Germán.
La base. No.
16 estudios que no dicen que no hay impactos significativos. 6 estudios que dicen que hay impactos modestos. Y 3 que hay impactos contraproducentes.
Bueno, digo, me quedo con los 16 estudios que lo que vamos a ver es si efectivamente cuando vos separás los, sí, costos de los ingresos, ¿cómo te va quedando? Entonces, bueno, vamos a desagregar, empezar paso por paso. Bueno, ¿qué costo? O mejor dicho, ¿qué es lo que argumentan, por ejemplo, la Comisión Olímpica de Organización o el Comité de la FIFA o cualquier agente o institución que está promocionando un evento, ¿no? Que está, tiene interés particular en que un evento salga, ¿no? Entonces, por ejemplo... En el corto plazo, ¿no? La idea es ver, bueno, en el corto plazo y en el largo plazo.
Porque está claro que para el COI y para la FIFA, no sé para el COI, pero para la FIFA es todo ingresos.
La FIFA es un negocio redondo.
Claro, es un win-win situation. Vos, claro, no ponés infraestructura de nada, no sé cuánto, y después te llevas también todo el derecho de televisión.
Todas las entradas, todo, exactamente, todo.
Entonces la FIFA siempre te va a decir, no, dale para adelante que esto está bueno.
Obvio, ahí está, ahí, y no solo la FIFA, también hay otros agentes, hay un montón de agentes en cada país que sacan una tajada importante, desde empresas constructoras hasta consultoras, ¿no? Porque todo esto involucra un costo de, bueno, estudios de factibilidad, empresas de arquitectura, seguros, es un negocio que mueve.
Sí, en Brasil, a Brasil no le habían confirmado la candidatura y Odebrecht ya había hecho 2 estadios nuevos.
Bueno, ahí es donde empiezan a... No, la idea acá es tirar datos. Todos los datos son bienvenidos. Y bueno, y formaremos o no la... Yo no tengo ninguna postura. Voy a presentar los datos y después voy a pronunciarme. Pero ya veo que Juanchi está totalmente sesgado.
No. Estoy abierto a escuchar. Pero ya arranqué con unos números que estadísticamente me dan...
Lo que
me llevan a pensar
que capaz que no contradicen lo que efectivamente se argumenta a favor de la organización de los eventos, que es un negocio redondo.
No lo es.
Exactamente, no lo es, y muchas veces se transforma en un dolor de cabeza y muchas veces se traduce en pérdidas, en conflictividad. O sea, pero vamos a ver entonces, por ejemplo, costos de corto plazo. El primer costo grande, o por lo menos modesto, pero que en realidad uno no lo incorpora cuando dicen vamos a organizar un mundial, es por ejemplo el proceso de licitación. No, vos tenés que presentar tu candidatura, eso dura años, hay pagos que hay que hacer en la instancia inicial, después hay pagos que hay que hacer en la instancia posterior, cuando ya estás entre los finalistas.
A Qatar le costó un sobrecito a cada uno de los integrantes.
Claro, y ahí, en todos esos procesos, FIFA, ¿no? Empiecen a pensar en esa lógica, ¿no? Y sí, obviamente, la corrupción, los incentivos,
pero la variable de corrupción tenemos que eliminar, ¿no? ¿Eh? Más después de lo que ha pasado, la variable costo de corrupción la tenemos que sacar de...
No, sacar todo lo contrario, es una variable...
No sé, sapo, hasta qué punto.
No, al contrario,
pero
eso es real.
Que Uruguay va a poner...
No, bueno, pero lo que dice
no,
Sapo...
No, yo no estoy diciendo. Lo que digo es que se pueden generar incentivos para que la gente se desvíe.
Lo que dice Sapo es que a partir de las experiencias de corrupción dentro de la FIFA, dentro de la Conmebol, uno supone que se van a eliminar esas ineficiencias.
Y capaz que me controle. Ojalá, sí, pero no tenemos la garantía, ¿no? Y yo qué sé.
Igual este está sesgando tu opinión.
No, pero está bien. Pero Germán, está bien lo que
sesgando tu opinión. Eso no es un dato empírico.
Pero bueno, el proceso licitatorio lleva plata en cualquier...
Por ejemplo, mirá, Chicago, para presentar su candidatura para Juegos
Olímpicos de 2012.
Solamente para presentar su candidatura falló al final, fracasó, gastó más de 100 millones de dólares. Lo mismo le pasó a Tokio, por ejemplo. Holanda llevaba en 2012 más de 150 millones gastados simplemente para presentar su candidatura, todos los estudios.
Gastaron esos y perdieron.
Y perdieron. Simplemente haciendo toda la parte de relaciones públicas, los folletos, los videos, pagándole los viajes a los comités, yendo a negociar, viendo a negociar.
Es el 6% del PBI para la educación, es lo que falta.
Bueno, empecemos a dimensionar con números. El ajuste fiscal que hizo Uruguay el año pasado fue de 450 millones.
Sí.
Ese fue el ajuste. Entonces, también tengamos en la cabeza que el plan, por ejemplo, el plan de infraestructura que había anunciado Vázquez era de 12 mil millones. Y bueno, y tengamos también en la cabeza todas las prioridades que hemos mencionado en distintas columnas, por ejemplo, la de las PPP, ¿no? Todo lo que hace falta en Uruguay en materia de infraestructura.
Todo lo que falta para pensar
en educación,
en arriesgar a organizar un mundial y perder guita.
Y bueno, efectivamente.
Por una cuestión que dura un mes.
Todo, ¿no?, eso está atrás. Todo esto lo tengo que entender en esa clave. Este es el contexto en el que nos empezamos a sentar si efectivamente nos vamos a embarcar en algo que nos puede costar.
Bueno, primer desembolso que no seriamente tiene ningún reto.
El proceso licitatorio, ¿no? Es como que algo que nadie tiene incorporado, pero efectivamente hay un proceso que tiene gastos que son millones y millones de dólares.
Pero ponele que apostamos y ganamos. Uruguay, Paraguay y Argentina organizan el Mundial 2030.
Seguimos en carrera.
Ceremonia de apertura y clausura, un costo que tampoco a menudo la gente lo incorpora. ¿Cuándo salió la ceremonia en Beijing? 400 millones de dólares.
La ceremonia
de inauguración
en Beijing,
400, el ajuste fiscal que hizo Uruguay.
Pero acá la sacamos por...
Pero son costos y después...
250 mil pesos y canje.
Llamamos a nuestro Chong, la Escuela de Teatro de Comedia y Musicales, y la organiza por...
Mirá la de Peñarol, ¡oh, gigante!
Pesos Uruguay, llamamos Bolani.
Agarrate Catalina. Evidentemente. Pero bueno, tengamos en cuenta que es
una cuerda de tambores.
No, pero aparte fuera de joda.
Gorsi.
Hay que pensar siempre que vamos a tener gastos compartidos. O sea, con Argentina.
Bueno, puede ser un atenuante o también puede ser una fuente de complicaciones, ¿no? Coordinar entre tres países. También hay que pensarlo.
400 millones le costó a Beijing.
Costó a Beijing en 2014. O sea, que ahora es más. Ahí ya tenemos el ajuste fiscal.
Ah, pero nosotros no nos pueden pedir lo que hicieron los chinos.
Y bueno,
los chinos la sacaron del estadio.
Bueno,
No
especulemos, escuchemos los números. Especulamos.
Bajamos tercer gran gasto, y acá sí está la fuerte, ¿no? La infraestructura que vos tenés en tanto deportiva como no deportiva. Pero en general esto termina siendo infraestructura deportiva, grandes estadios o grandes infraestructuras que simplemente lo que hacen es girar en torno a esos estadios. No es que vamos a mejorar la conectividad del país con una vía ferroviaria, simplemente vamos a hacer que llegar del aeropuerto al centenario sea más cómodo. Simplemente debería de entenderse, porque eso es lo que ha pasado en la experiencia de los últimos 50 años con los megaventos. Y ahí depende, sí, de la dotación inicial que tenga cada país.
¿No sirve ahí los COPSA?
Y bueno, puede ser, simplemente.
Un COPSA lleno de japonés.
Siempre va a haber un argumento. Aeropuerto en Italia es como por un tubo.
¿Un tubo?
Y aparte, y lo que sí tenés que gastar es en sedes.
Bueno,
¿no?
Si tenemos que recibir...
Para ese equipo, ¿no? Complejo deportivo.
Con 48 países van a participar en el Mundial.
Sí. ¿Eh?
48 países.
Sí. Vamos a recibir cuatro.
Se satura en el 4 de enero, el viernes 4 de enero sale de la oficina, querés irte para afuera, estás 2 horas para llegar a Parque del Plata.
¿Por qué?
Y bueno, porque se satura ya. Imagínate tener la gente de 48 países
viniendo. Pero no vienen todos para acá.
Ah, bueno, pero alguna proporción dependerá de qué...
Pero te vienen a Colonia, van a Montevideo. Y bueno, ¿qué? No entiendo, que la pregunta es, fumarse, llegar en una hora o más... del centro al Parque de Plata, un día cualquiera, si un día lo tenemos que fumar dos porque estamos organizando un mundial, bueno. Pero eso es un poco de sacrificio
actual.
También.
Eso, o sea, con la si invertimos actual. Un poco más.
Si vos decís, si invertís un poco más, está bien. Haces un carril en medio, pero haces en Italia y te va a ser útil durante esos meses.
4 o 5 corredores, garzón.
¿Qué vas a hacer con esto?
4 o 5 corredores,
garzón. Mejoraste la conectividad del país, mejoraste todos los problemas que hay hoy, por ejemplo, para ejecutar algunas inversiones que están ahí. Dijiste que sea más fácil llegar al aeropuerto.
Y pues juega
otro. En Brasil se hizo tremenda... 40 kilómetros espectaculares para conectar el aeropuerto con Barra de Tijuca, porque ahí había un montón del núcleo. Sí. Eso ahora no se usa. No y se usa. ¿Brasil se benefició de eso? No, y salió un huevo.
¿Tenés la experiencia de Brasil?
Sí, ahora vamos a ir repasando en cada cosa. Hay evidencia empírica de situaciones o eventos que tienen. Volvemos al tercer costo, que es el costo salado, que es la infraestructura, que en general hay que pensarlo con infraestructura que es deportiva o funcional a los eventos deportivos. Y ahí dependerá de la dotación del país. Puede ir de 5 mil millones de dólares a 50 mil millones de dólares. Para Qatar se están manejando 200 mil millones.
Pero ¿sabe por qué?
200 mil millones de dólares son 4 veces el PBI de Uruguay.
Bueno.
Es el ingreso de Uruguay en 4 años.
Qatar, ¿sabe por qué? Qatar, porque Qatar tiene una reserva de petróleo. Bueno, el petróleo ahora no vale nada. Impresionante. Es un país que gasta guita fuerte promocionándose. Pensemos en Qatar Airways, una aerolínea que pierde plata permanentemente, pero el gobierno de Qatar dice, esta es una bandera, insignia, es una insignia de nuestro país, ¿eh? Y para su mundial tienen que hacer estadios cerrados por completos, refrigerados,
sí, por sin el duda calor. Que es extremo, cierto,
o sea, sí. Claro, debe ser estadios totalmente nuevos, no son nuevos, o sea, obvio, Qatar te va a gastar 200.000 millones, bueno, de dólares,
porque está, te tiene menos modesto, pero no, Brasil gastó 20.000 millones de dólares.
¿Cuánto?
20.000 aproximadamente, entre 15 y 20, y tenía estimado gastar 5 o menos.
Y bueno,
ahora vamos a ver el problema, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver otro de los costos, los que es el sobrecosto. Entonces, sí, por eso vamos a empezar con paciencia a ir desglosando los costos y a ir viendo si efectivamente esos beneficios que están detrás de los comités.
Sacá a Qatar, sacá a Qatar. Sacá a Qatar, porque acá en Uruguay vos tenés la escuadrilla del Zunca con una suerte de relanzamiento del plan Juntos, pero el plan Juntos para construir, remodelar el Estadio Centenario. Sí. ¿No? Una licitación pública y privada. Ahí aparece, yo qué sé, cualquier empresa que esté, sí, operando.
Que no han avanzado nada, ¿no? La evidencia muestra que para Uruguay es la.
Pero yo calculo que
con no ha avanzado nada.
Pero cuando es un mundial, cuando tiene un aval internacional.
Otro préstamo del Grow para el campeón del siglo, para que está a un paso ya prácticamente de ser un estadio mundialista.
Sí. Y con la gloria seguro.
¿Hoteles tenemos?
Sí, hoteles para hoteles para
mucho, recibir. Mucho, o sea, Airbnb. Mucho.
Y bueno, sí, muchísimo.
Mucho. Y bueno. Cada uruguayo, un turista, un amigo y a la casa.
Yo tengo mi proyecto paralelo mundial que es, sí. Y con Constanza Moreira ya tenemos casi que una cosa mega armada.
Con Constanza Moreira. Con
Constanza Moreira y Casa Grande en su conjunto. Que es para el 2030 que todos los efectivos de las Fuerzas Armadas estén destinados directamente a la organización del mundial. Es un reciclaje temporal de las Fuerzas Armadas, después veremos qué hacemos. Pero 2025, 2030, todas las Fuerzas Armadas dedicadas a la organización del mundial.
Bueno, sí, te parece. Vamos con Brasil.
Gracias.
Caso brasileño.
Bueno, hay muchísimos casos. Hay casos de Brasil. Dijimos 15 a 20 mil millones de dólares, ¿no? Cuando se estimaba de 1 a 5 mil millones de dólares, ¿no? O sea que vos tenés un montón de temas de guita que va a infraestructura deportiva o funcional de infraestructura. Y eso varía. Y sí, sacamos a si el Juanchi se queda tranquilo, sacamos a Qatar, porque eso efectivamente 200 mil millones de dólares no es algo que se meta en los promedios de los últimos 50 años en lo que tiene que ver con megaventos. Mm. Pero bueno, dependerá de la dotación, es cierto. Bueno, Uruguay puede tener alguna base, pero no creo que sea satisfactorio para los estándares de la FIFA. Habrá que modernizar, habrá que ampliar, o sea, habrá que ver cuánto se va a gastar, cuánto necesita el charrúa para remodelarse y potenciarlo, cómo conectar el charrúa con el aeropuerto, con el Estadio Centenario, bueno, un montón de cosas que con muchísimo optimismo, bueno, se podrían llegar a... Uruguay tiene como una base, siquiera Argentina también tiene una buena base.
El presidente Cafo dijo 140, 150 millones de dólares para remodelar el Centenario.
Y bueno, ahí eso, sumarle después los costos, vamos a ver que los sobrecostos se multiplican por 10. Y eso ha pasado siempre, de forma consistente. Después tenés interrupción de los negocios, ¿no? Eso es algo que uno piensa, bueno, acá se va a vender abundante, los hoteles se van a saturar. Y no, lo que muestra la evidencia de estos últimos 50 años es que no, las ventas, por ejemplo, caen en, por ejemplo, cayeron en Londres, cayeron en Atenas, cayeron en Sochi, ¿no? En Rusia, sí. Cayeron en Ciudad del Cabo, en todos lados.
Lo único, ¿cómo que caen las ventas?
Caen las ventas, porque la gente no va a comprar. El turismo lo que hace, el turismo que viene muy particular, es muy vinculado.
¿El turismo rasca?
Y la gente no viene, sí, no viene a comprar, a ir al cine, no viene al teatro, no viene a participar de toda esa...
Todo eso no, pero la cantidad de birra que se vende...
Claro, consume alimentos, consume cerveza.
O sea, preguntale a Richard Rizzi si no quiere que organizar un mundial.
Preguntale acá a Juanchi en el mundial de Brasil, cuando se fue.
Bueno, claro. Pero también, ¿no? Eso será...
¿Y los lupanares?
Efectivamente.
Porque no estamos... No, no estamos metiendo.
Ya venía mentalizado y de mañana sabía que esto iba a ser.
No estamos metiendo.
Cada, es un
el gasto en lupanares, ¿no?
O sea, de trincheras, que eso. Es un avance que, milimétrico pero, por cada.
Mirá que ahí.
Pero verdad.
No,
pero,
para sí, nada, sexual, me río,
turismo alcohólico.
Sí.
Turismo de diversión, de recreación.
Lo que pasa es que también todos
se. De timba, porro.
Todo.
También, obvio. Bueno, pero
ya, todo lo que conlleva,
se
claro.
Saturan, se congestionan, no están preparados.
Que no te van a ver.
Imagínate, en Rocha no está preparado. El 1 de enero, el verano siempre se agarra por sorpresa. Imagínate el mundial.
Pero, Germán, Cambadu contenta.
Bueno, Cambadu contenta, ¿no? Bien. Aquí
está bien, pero Rocha no va a ser sede. Oh.
Para no los que no están ser, mirando,
no lo va a pegar un tiro,
me estoy dando la cabeza contra el micrófono. Yo lo que digo, bueno, uno se piensa que las ventas aumentan y no, sí, la evidencia no muestra aumenta. Que las ventas caen, porque las ciudades la se congestionan, cae. Se saturan y los precios se van al demonio.
Entonces, que el efecto es que le arruinamos la temporada al Valle del Sodre.
Y bueno, sí, sin duda, y todas las calles aledañas a los son totalmente intransitables, es un estrés, es una locura, los costos se explotan, o sea. sea, y las ventas caen, eso es lo que demuestra la evidencia. ¿Qué va a pasar en 2030? Y yo no sé, los economistas no sabemos lo que va a pasar mañana, la rama lo que va a pasar mañana, mucho menos sabemos lo que va a pasar en 2030. Yo lo que digo es lo que ha pasado y la evidencia muestra que ha pasado.
Bueno, tremendo, es un dato contundente, Germán.
Costos de seguridad. Sí. Imagínense los costos de seguridad. Es una variable que en los mundiales o Juegos Olímpicos ha crecido exponencialmente desde los atentados del 11 de septiembre de Estados Unidos.
Ya está en marcha el pado, ¿no? O sea que...
O sea, sigo dándome la cabeza contra el micrófono.
No, bueno, tío.
La brigada antiterrorista que está en Chuy.
Las cámaras que se están instalando.
Imagínense lo que puede ser, lo que puede ser. Por
terrorismo
ejemplo,
acá.
Atenas fue.
No, no, sale terrorismo.
Terrorismo acá, ¿no?
Triple frontera, ya Estados Unidos en su momento puso como el eje del mal.
No me van a sacar. Yo voy a seguir con mi cruzada por.
Terrorismo acá no, Germán, eso olvidate.
En fin.
Olvidate.
Tenés un presidente que los presidentes caminan por la calle.
Acá terrorismo no.
Sin seguridad.
No. Atenas, hermano, Atenas estimaba 400 millones para gasto en seguridad, en seguridad, ¿no? Porque iba a albergar Juegos Olímpicos, iba a haber mucha gente en el 2004, ¿no? Imagínense lo que es ahora en el 2017, donde los atentados son de, están a la hora. ¿No?
Sí.
Terminó gastando 1.500 millones de dólares.
Tres veces más.
Tres veces más de lo que tenía privado en el 2004, donde todavía no teníamos todo lo que estamos teniendo ahora. O sea, el costo de la seguridad y la envergadura de la seguridad que vos precisás para un momento en el que todo el mundo va a estar mirando Uruguay, donde va a haber personas de 48 nacionalidades distintas, pero, donde van a haber países.
Lo estás concentrando mucho en Uruguay, y es Argentina el que va a
ser. Argentina, yo creo que lo mejor es más, y ya voy a adelantarme. Uruguay lo mejor es hacer que Argentina y Paraguay en el Mundial, y el que quiera ir va. Pero no comprarnos ese problema. Y ahí ya adelanté lo que iba a dejar para el final porque me están enloqueciendo. Así que voy a seguir porque ya veo que no voy a llegar.
Vos decís que nosotros no nos metamos en esta.
Claro, mucho más cómodo, hagámoslo acá al lado,
pero no vamos directo. Vamos directo.
Y bueno, pero y también eso está lindo, ¿no? Si te gusta la competencia y ver fútbol, es parte de...
Ah, pero una eliminatoria cuando tenga ahí... ¿cuándo va a ser? ¿El 30? Estamos hablando en 12 años.
Sí.
Vamos a tener 50, ¿no? Viene bárbaro. Para protegernos del infarto. No tener que pasar por el proceso de eliminatoria y ya ir directo al Mundial. Te pasás mirando cualquier... Chelsea, Tottenham igual te pasás mirando.
Germán, a ver, vos decís, yo te la llevo con el tema de la seguridad. En todos los países, países alejados de la metrópolis.
Cualquier evento que hay, cualquier concierto que hay ahora, por ejemplo, en Inglaterra, en España, en cualquier parte de lo que ahora son el foco, ¿cuánto sale la seguridad de un evento como ese? ¿Cuánto precisás? ¿Cuántos efectivos?
Brasil gastó muchísimo en seguridad, decís.
Seguridad en todos los países. Todos los lugares.
No es lo mismo que estés en Grecia, que es una puerta de
entrada. Estabas en Grecia en 2004. Estabas en Grecia.
Sí.
No estabas ahora en 2017. Estabas en 2004 en Grecia. O sea, todo lo que ha pasado después, todo lo que ha pasado en el último año.
Pero es una puerta de entrada.
Sin duda.
No sé si es tan contundente tu información. No sé si tenés algo más.
Voy a seguir.
Tengo varios estudios para citar después cuando termine Germán, pero bueno, en fin.
Obvio, la idea acá es discutir y que bueno, está bueno que aparte.
Eso, propuesta 2030.
Que haya. Ya me gustó tu propuesta de reinventarle el uso de las Fuerzas Armadas. Ahí la verdad que me tapaste la boca. Esperemos que sean suficientes para librarnos de cualquier.
Los milicoperos. Ya tengo el nombre de las brigadas. Los milicoperos.
Y bueno, otra cosa que es el objetivo de la columna es que también, si efectivamente si sale el mundial, también tenemos el lanzamiento de la mascota. Que ya encontramos la mascota. Eso lo dejamos para el final. Es una.
Quiero que me des algunos datos.
Los sobrecostos. Dimensión número sexta, que es la sobrecosto, ¿no? Lo que se estima en la licitación, que es cuando vos tenés que mostrarte como un lugar atractivo para que te elijan como sede, y lo que efectivamente se termina ejecutando. Veamos, las cifras están en billones de dólares. Billones de dólares son 1.000 millones de dólares. Sí. Simplemente no hay que quedarse con las cifras puntuales, sino con la diferencia que hay entre lo que efectivamente se dijo que se iba a gastar y lo que se terminó gastando. En Atenas se dijo que se iban a gastar 1.6 billones de dólares. Se gastaron 16 billones de dólares.
Bueno, así están los griegos, ¿qué querés,
Germán? Sudáfrica, 0.3 billones de dólares.
Si algo no demostraron,
6 Sudáfrica. Billones, de 0.3 billones. 6.000
millones gastaron.
De 0.3 billones previstos a 6 billones. De 0.3 a 6.
6.000 millones,
Londres,
estamos hablando.
¿Sí?
6.000 millones.
6.000 millones de dólares.
Está. No, porque me decís en billones y viste que los yankees calculan a veces.
Pero no importa las magnitudes porque todo mundo se pierde. O sea,
sí, lo que importa es el número.
Una sopa de números. Lo que importa es la diferencia que hay entre
el primer número. ¿En cuánto se multiplica?
Y en algunos casos por 10.
En algunos casos por 10, claro.
En Londres. Se tenía pensado gastar 4 billones, 4 mil millones de dólares. Se gastaron 20 billones de dólares, 5 veces.
Duro.
En Sochi se tenían pensado gastar 12 billones de dólares. Se gastaron 70 billones de dólares. En Brasil, solamente en estadios se tenía previsto gastar $1 billón. Se gastaron 5, solo en estadios.
Esto es según Circus Maximus, el libro que estás citando hoy, o es según otros estudios?
No, todo esto es según la evidencia empírica que recopila este libro. Está, simplemente lo que agarra es agarrar una bolsa gigante de estudios que han investigado de las Olimpiadas del 70, no sé qué año.
No es ya Juancers eso, digo.
Pero no, obviamente, esto
a lo que yo voy. Vamos, imagínate el caso en CAP.
¿Tá? Me imagino el caso en CAP.
Sí. Vos tenés que, vos decís, voy a invertir en una en dos cementeras. Voy a invertir en dos plantas de biocombustibles. Voy a invertir en contratar camiones para trasladar. Voy a invertir en subsidiar tal cosa. Voy a invertir en una planta de sulfurizadora. Voy a invertir en mejorar la refinería. Voy a invertir en hacer compras en divinos, voy a invertir en la ronda ANCAP, voy a invertir. Vas multiplicando sobrecosto tras sobrecosto tras sobrecosto y te vas al joraca. Si vos tenés que invertir en una sola, Sendic tenía que hacer una sulfurizadora y nada más, no hubiera tenido ningún problema.
Claro.
Hubiera gastado, en vez de 100, $200 millones. El tema es cuando va sumando.
Creo que le puede pasar a Argentina.
Pero claro, le pasaría a Argentina, pero es lo que yo te digo. Para mí no le pasaría a Uruguay, porque Uruguay es mucho más acotada.
¿Pero vos pensás que le pasaría a Londres? Yo no hubiese pensado que en Londres pasaría.
Tenés que hacerle todo para eso.
O sea, ¿por qué ha pasado?
¿Sabes lo que fue el cachet?
Yo cité algunos ejemplos. ¿Por qué ha pasado? ¿Sabes por qué pasa sistemáticamente? Porque siempre existen esas desviaciones y siempre, de forma sistemáticamente, son súper grandes.
Yo entiendo.
Si palabra una montón de casa, siempre te quedas corto.
No, exactamente.
Hay que mirar los casos concretos. O sea, el caché de Mr. Bean no se puede comparar con el canje que le das a Luis Orpi.
Bananita, bueno, el otro día ya dijo que él...
Pero probablemente vos estés subestimando el cash que le vas a dar a Orpi.
Ahí va.
Ahí está el problema. Claro, no es cuánto le des, sino cuánto decís que le vas a dar 11
dólares.
Años antes. Porque esto se organiza 11 años antes. Entonces, ¿por qué se equivocan tanto...? Bueno, hay un componente fuerte que es engaño deliberado. ¿Por qué? Porque no solamente hay un agente, como vos pudiste citarle el caso acá, hay muchísimos agentes que ganan con estos negocios y que tienen incentivos para justamente desinflar los costos y aumentar los beneficios. Desde empresas consultoras que van a ser contratadas por el país para hacer estudios de factibilidad, de miren qué bueno, cuántos impuestos van a generar, en qué sector, cuánto va a ser el impacto directo en la construcción, en el servicio de supermercado, un montón de cosas más. Hay empresas constructoras que también van a tener incentivos. Hay bancos que van a dar préstamos que van a tener incentivos. Hay compañías de seguros que van a tener incentivos. Hay compañías de arquitectura que van a tener incentivos. Hasta sindicatos pueden tener incentivos. Hay un montón de agentes que pueden morder una tajada y tienen incentivos a hacer eso. 11 años antes, que ya es un agravante, a sobreestimar los beneficios y a desestimar los costos. ¿Por qué? Bueno, hay una parte que es simplemente porque es un engaño deliberado, hay parte que es porque tenés 10 años entre que vos te postulás y que lo haces. En esos 10 años, aparte, hay una inflación que es creciente, más alta que es de lo que serías en la ausencia del evento. Y además porque siempre lo que pasa, que también pasa siempre, independientemente de que lo organice un día una economía súper avanzada o una economía de desarrollo, es que las cosas se atrasan. Y cuando se atrasan, hay costos. Tener una entrega más rápida sale más caro. Además hay más riesgo. ¿Por qué? Bueno, vos tenés toda la mano especializada, empleada. Bueno, cuando se te vienen los tiempos arriba, empezás a ser más laxo en la contratación y ya tenés mano de obra menos especializada. ¿Qué pasa? Bueno, aumentan los riesgos. Riesgos humanos, riesgos de que se te caiga de lo que hiciste. Entonces aumentan los costos
de reparación. Sí, mirá Qatar, ¿no?
Aumentan los costos de mantenimiento. En Qatar ya van mil muertos en la construcción.
Qatar está haciendo cualquiera.
Ahora, obra es clave, ahora vamos a llegar a los costos humanos.
Pero no estoy redondeando,
Ya redondeando, ni siquiera estoy en los costos...
No. Ya, a mí ya me convencí.
Tranquilo, con este, patria, con este tranquilo.
Me pone loco, me saqué el saco para la
primera. Se sacó el saco.
Sinceramente, yo lo que veo es que...
¿A quién trajimos acá?
Un gran succionador
dándole para atrás al Mundial de
dineros públicos. El Mundial es un gran succionador de dineros
exactamente.
Públicos.
Exactamente. ¿De qué?
Todos aprovechan. Vienen acá como langostas. Ah, sí, es buenísimo.
Así, pero nunca te escuché decir eso del Estado uruguayo en los últimos 100 años. El primer gran succionador de dinero público. Solo te acordás ahora cuando viene el Mundial. Antes no te acordás, ¿no? Antes funciona bárbaro el Estado. No te chupa ninguna guita de la gente, del contribuyente. No, funciona perfecto.
Acá, no, ahí es el Estado. Claro. El Estado cuando le saca
ahora, totalmente
ahí,
llegado. Eso no lo escuches. No lo escuches, sapo. No lo escuches.
Mundial es el Estado. Para darte cuenta lo que cuesta el Estado.
Silencio, por favor.
Mirá que sos careta, ¿eh?
No entres. Ahí es el Estado succionándole a los privados.
No.
Y esto es los privados succionándole al Estado. Esta es la gran diferencia. La...
No entres, sapo, tranquilo. Pero vamos ahora, a mantener pero, la línea. Vamos
el matiz que quiero
línea.
Poner es
nosotros
que
somos hay... los racionales de la mesa. Sí. Mantengamos la línea.
Bueno, pero justamente hablando de racionalidad, Germán, antes que llegues a tus conclusiones. Hay 24 estudios que muestran un enorme impacto emotivo en la gente.
¿Emotivo positivo?
Positivo, claramente.
Sí, obvio,
la
eso
gente
lo tengo.
Se insufla de nacionalismo.
Pará, vamos a
se insufla de.
Hacerlo
de
rápido, lo hacemos rápido.
Positivos.
Otros costos que no mencionamos: costos operativos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de servicios públicos, de seguridad, un montón de costos operativos. Costos de soborno y corrupción, algo totalmente normal en estos procesos.
Acá no pasa.
Costos de oportunidad de capital humano. Costos de oportunidad de capital humano, ¿no? Que podía estar empleado en actividades que efectivamente sean más productivas para el país que hacer un estadio, ¿no? Sí. Hay un costo de oportunidad de capital humano. Hay costo humano. La gente muere. En Brasil, ¿cuántos murieron? En Qatar, van 1000 muertos. Hay reubicación de comunidades enteras, lo típico también pasó en Brasil. Hay violación de
uruguayos,
hay explotación obscena de mano de obra.
¿Cuánta gente
de
uruguayos mueren por accidente de tránsito al año?
Bueno, sí, es un argumento que no voy a...
¿Que no podemos tener 3 muertos para organizar un mundial?
Sí, entonces está...
¿Tenemos 4. Una ley de responsabilidad empresarial?
Eso por el...
Que viene disminuyendo los accidentes laborales. Sí. Pero bueno, está ahí Germán va a utilizar el argumento de que en un momento se va a tener que... ponerse más laxo.
Germán no va a utilizar el argumento. Germán va a revisar lo que ha pasado en lugar de 50. Es lo que va a hacer Germán y lo que se preparó durante 3 días.
El eje está acá.
Para esta. Por eso me saqué el saco y ya me estoy acalorando.
Sí.
Porque recién vamos por los costos de corto plazo.
Bueno.
Vamos a hacerlo rápido. Beneficio de corto plazo.
Hola, Cáceres. Sí, ya lo saco del aire.
Beneficios de corto plazo que argumentan los promotores, veamos si efectivamente se da. Uno es superar el bloqueo político. Lo que dicen es, bueno, hacer un mundial obliga, pone presión al gobierno para que efectúe infraestructura o gastos que no harían otra. ¿Qué gastos? De vuelta, después lo vamos a dar en largo plazo. Gastos que son superficiales, que no van a terminar redundando en mayor productividad, mayor competitividad y mayor crecimiento, porque son estadios, son infraestructuras que conectan estadios, son telecomunicaciones vinculadas a los estadios. Otro argumento que usan los promotores y estos estudios y el comité de la FIFA y el comité de los Juegos Olímpicos es precios inmobiliarios más altos. Claramente una situación mixta, donde va a haber ganadores y va a haber muchos perdedores. El feel good effect, que es una cosa que encontré en varios papers, creo que vos dijiste.
No es una suma cero, ¿no?
No, o sea, en la parte humana.
Algunos ganan y otros pierden, ¿no? Es así.
Es para mí. Totalmente. Sí. Y aparte es efímero.
Pero en esta vida que es efímera, es tener durante unos
poquitos años... es un argumento filósofo, me gusta, ¿no? Exactamente, efectivamente hay un costo, hay como que todos nos sentimos mejor, el clima en los trabajos mejora y las encuestas muestran que efectivamente hay un efecto que es feel good.
Pero el bajón es jodido.
El bajón es jodido. Bueno, en Uruguay para el efecto feel good ya legalizamos la marihuana para ese efecto, o sea que no me preocuparía por ese efecto. Bien. La inversión y la construcción es algo que... promocionan como un gran factor de beneficio para el país, del legado que va a dejar. Bueno, ¿cómo se financia ese gasto? Y bueno, o recortás la calidad de los servicios públicos actuales, emitís más deuda o aumentar los impuestos, ¿no?
Sí.
¿Qué otra cosa puede pasar? Y bueno, que el calendario de la FIFA y del Mundial no esté sincronizado con el ciclo económico. ¿Qué va a pasar en el 2030?
Sacá la tasa consular y poné la tasa copera.
Uruguay va a estar en auge.
Uno por uno.
A partir de ahora voy a mirar el sapo.
Uno por uno. Sacá la tasa consular y poné la tasa copera.
Bueno, hay un montón de reorganización.
Nadie sabe cómo va a estar su país, salvo Alemania, de acá.
Bueno, ahí me estás dando la razón. Exactamente, me estás dando la razón. Un argumento de lo que dicen es que eso va a potenciar. Y lo que dicen es, bueno, si te agarra una fase de auge económico, lo único que va a pasar es que la economía va a reorganizar sus recursos desde la parte productiva a partes que están vinculadas a todo lo que tiene que ver con las actividades deportivas. No va a haber una ganancia neta, va a haber una reubicación de trabajadores y de guita. Si te agarran un momento flojo de la economía, bueno, efectivamente te va a potenciar el empleo y te va a potenciar el desempleo. Pero lo mismo te potenciaría pedirle a 1000 personas que hagan un pozo hoy y que 1000 personas más lo tapen después. ¿Es inversión productiva? No, es invertir por invertir, es gastar por gastar. Eso no necesariamente es bueno si vos invertís en mega estadios que después se llaman elefantes blancos, que son legados que quedan por años con un costo de mantenimiento altísimo, que salen carísimos.
Estás comprando mucho.
Turismo,
estás chupando agenda de la contra.
Otro beneficio que alegan los promotores.
Sí, claro.
No, lo que se demuestra es, lo que ha pasado es que el turismo cae en el momento en que se efectúan los juegos. Cayó en Beijing 30%. Cayó en Beijing respecto al año atrás. Cayó en Londres cansó en Sochi, cayó en Atenas,
porque
en todos lados.
Porque se encarece lados. El país.
Se encarece el país y gente que hubiese venido no viene, porque es un quilombo, porque está congestionada, es estresante, es saturada, te van a cobrar carísimo.
Pero acá lo que
están
a decir, el caso de Uruguay es no, mirá, si,
¿es cierto?
Río, está, Río lo conoce todo el mundo, a Montevideo no lo conoce nadie, va a venir mucha gente que después con el boca a boca va a decir, no, Montevideo está divino, sé que estuve en el mundial. Bla,
Corea del Sur, 40%, sí. Londres, 6%, Atenas esperaba 105.000 visitantes, recibió 14. Sudáfrica esperaba 400.000, recibió 40.000. Le erran a cuánto viene, viene menos de lo que dicen, y después tiene un efecto negativo, porque la gente, pero el entusiasmo
Sudáfrica,
de los juegos...
Sudáfrica está en África.
Bueno.
La gente tiene que tomarse aviones de todo el continente, los africanos no pueden pagar el suministro de agua, van a ir a ver un mundial.
Miren lo que decía el estudio respecto de Brasil 2014, ¿no?
Yo soy duro, pero duro, es pero así.
Cuán duro, pero es cierto.
Uruguay está en un continente que no tiene pobreza.
Nos va a pasar, ¿sabes que nos va a pasar? Lo mismo que le pasó a Brasil y que este artículo levanta, que me dio credibilidad. Que dice, en Brasil 2014 el turismo aumentó modestamente, pero el turismo que llegó era de la región y, esto lo dice un yanqui, ¿no? Los turistas de países sudamericanos llegaron en gran número, pero dormían en la playa, vivían en remolques, dormían en el auto y usaban baños públicos. Cero ganancia neta para la economía de Brasil.
No. Sigamos. Yo gasté en Brasil.
Tres cervezas.
Se fueron hasta con la carne de acá.
Claro.
Sí. Bueno, entonces, porque hay cosas que son mejor que en Brasil, pero después compramos todo.
Es engañosa la idea de que efectivamente haya un beneficio al turismo. El turismo tiende a caer, incluso porque la gente prefiere evitar esos lugares. En el momento en que están totalmente saturados, donde es un quilombo la seguridad, la inseguridad, los costos, todo. Vamos a largo plazo de forma cortita. Beneficios que los promotores esgrimen para promocionar un mundial en el largo plazo. El turismo, de vuelta, pero pensado como en la marca país, ¿no? Lo que vos comprás como marca país y lo que queda en la retina de la gente para después tomar su decisión de visitar 3 años después. Bueno, ahí depende, ¿no? Siempre es bueno el escrutinio público. Y bueno, mira estos casos. México 68, Montreal 76, Moscú en el 80, Atlanta en el 96, Atenas 2004, Pekín en 2008, Sochi en 2014, Brasil en 2014, Múnich en el 72. ¿Fue algo bueno la imagen que te dio el país? ¿Realmente potenció la marca país? Eso es, por lo menos, dudoso, ¿no? A algunos casos la potenciará, en otros casos no lo potenciará. Lo que dice, por ejemplo, la Comisión, la Asociación
de Turismo
Europea...
Bueno, hay evidencia para todos lados.
No, pero es mucho más la que en realidad depende de lo que tengas para mostrar. Sin duda, acá no estamos... Yo tampoco estoy... Yo voy a presentar las cosas y cuando
¿cómo
tenga
vas a
razón,
presentar la
te
cosa
voy a dar la razón.
Totalmente sesgado. Mira, te leo un mensaje que dice lo siguiente. Porque aparte tenemos que ya ir cerrando y dar paso a los mensajes. Lo tenía acá, mira, dice... El Botija este trabaja en alguna consultora, dijo que iba a presentar desinteresadamente los datos y ahora presenta opinión y fuerte.
Todo lo contrario, en realidad, si trabajo una consultora podría tener motivaciones para apoyar este baile, porque efectivamente una de las partes que se ven beneficiadas son las consultoras que hacen estudios de factibilidad, así que todo lo contrario a lo que dice el oyente. Tendría incentivos para inflar todo este tipo de cosas.
Sigo mensaje, si es así, como Sudáfrica organizamos 2 series, una en Punta, otra en Montevideo, ensanchamos Avenida Italia y hacemos varios túneles en las principales cruces, construimos un tren rápido de Montevideo a Punta del Este y gastaríamos unos 2.000 millones de dólares. Si empezamos ahora, gastamos unos 150 millones de dólares por año. Todas las cosas que hay que hacer para el mundial, espectáculo de inauguración, por ejemplo, se necesitan más que en otros mundiales, simplemente por el centenario de los mundiales. Que hagan el mundial Paraguay Argentina.
Claro, para mí es la mejor opción.
Pero se organiza la inauguración y la final conjuntamente en el Estadio Centenario, que es el monumento. Eso seguramente lo podemos asimilar.
Bien.
Esa me la juego también.
No, bueno, yo me quedo... A ver...
Un Estadio Centenario que sea el partido inaugural y el partido final.
La final.
Ni siquiera no, el inaugural también.
Sí.
Es el monumento histórico mundial.
Estadio Centenario. Algo tiene que hacer. Si se juega en esta zona del mundo, Uruguay tiene que tener algún tipo de participación.
Argentina tiene su...
Sí.
Pero bueno, ya desestimamos el primer comentario, que era que yo tenía incentivos, todo lo contrario, mis incentivos deberían ser al revés.
Tengo el caché de Luis Orpi, ¿eh?
Ajá.
Sí.
¿Cuánto?
Estaba escuchando Luis Orpi.
Bien, perfecto.
Quería avisar que él cobra 12.000 pesos por fiesta y son más de 5 personas, 14.000. Además avisa que tiene disponibilidad.
Bien, para 2030.
O sea,
14.000, sí. Multiplicarlo por 10, que es más o menos lo
sobrecosto. No, pero Orpi dice acá, Si son más de 5 personas, 14.000. Van a ser más de 5 personas.
Sí.
Y van a ser 14.000 pesos. 13 años. No fue lo que cobró el Mr. Bean en los Juegos Olímpicos, claro, de haber sacado la plata a la reina de los bolsillos.
Hay que ver si llega a 2030 para empezar.
¡Epa! ¿Quién? ¿Luis Orbi?
No sé, ¿quién
más vigente eso? Más vigente que nunca.
Chumare, no, 2030.
La biología está de su
lado. Mirá, sigo. ¡Pa! ¡Qué mala columna del pibe este! Muy poco serio compare a Beijing con Montevideo. Pobre loco. Te empiezan a dar, ¿eh? Pa. Esto es así. Y el beneficio de estar clasificado sin tener que sufrir las eliminatorias supera cualquier costo, dice Lauriano. ¿En serio piensa que la disminución de la siniestralidad se debe a la ley de responsabilidad empresarial? Trabajo en Banco Seguro del Estado y está vacío. Otro tema.
Bueno,
primera vez que estoy de acuerdo con el señor de agosto, creo que fue en Winnipeg, que luego de los Juegos Olímpicos tuvieron que poner un impuesto para cubrir el agujero que dejaron los juegos.
Acá los generamos antes, el copate, es como un IMESI, sí, ¿no? Un 1% al consumo.
Qué mal venimos hoy, el economista no tiene ni idea, no son 48 países acá, son 4. Acá serían 4, Germán.
¿Lo qué? Son 4.
En Uruguay.
4 partes.
No, acá organizaríamos una serie solo.
Estamos hablando de agregados, tampoco. Bueno, si no vamos a meter al detalle, si no vamos a meter a...
Suena tremendo. Che, en español, y esto es, pues, eso fue la corrección que te quise hacer, 1 billón es 1 millón de millones.
Son 1.000 millones para los norteamericanos para los europeos.
Los norteamericanos
son 3 ceros más. Esto estamos pensando en americano.
Bien, está por eso, estaba diciendo en americano.
Sí.
Sí, sí, bueno, digo, estamos en Uruguay, ¿no? Digo, no sé con qué terminología querés manejarte acá.
No,
pero...
no me interesa, en ese caso era el desvío que hay.
Sí.
Y después al final, y para ir, a ver.
Se acabó, Germán, dígalo.
Se acabó. Dígalo. Bueno, después retomamos el martes que viene porque...
Yo lo que digo acá, que tenés, en la balanza te pones el costo económico y el plus emotivo, ¿no? O sea,
claro, el tema que...
Sopesarlo. Por ahora viene primando lo emotivo y nadie se puso a pensar en serio el costo real que puede ya tener la
que la gente se olvida de todas las cosas que hasta antes de empezar a escuchar esto se les tenía preocupados, ¿no? Bien. Todo lo que hace falta, o sea que las áreas prioritarias, las déficits que hay, un montón de cosas más.
Me quedo con los insumos de Germán de Agosto.
Si no lo van a arreglar nunca. Organizamos el Mundial, si total no lo va a arreglar nunca. ¿Qué hizo este gobierno para arreglar todo el tema? Educación, infraestructura, todo eso.
¿Y qué van a hacer los próximos gobiernos? No sabés, seguramente no van a nada.
Si no vamos a hacer nada, bueno, cerramos el país y organizamos un Mundial.
Y tenemos un nuevo apodo para Germán de Agosto a partir de ahora, ¿no?
Vale.
Digo,
¿sabes cuál es la herencia? ¿Cómo se llama la herencia? La herencia de los mundiales, los elefantes blancos.
Los elefantes,
son esos mega edificios que después de 2 años quedan totalmente subutilizados, son un costo para mantenerlos, nadie los quiere usar. El emblemático es el Nido de Pájaros de Beijing. Atenas, 21 de 22 cosas que se construyeron están totalmente en ruinas, desutilizadas e insumen un costo para la explosión. Y lo que dejan es un costo de oportunidad del terreno, el costo de la deuda en la que te tuviste que meter para financiar eso y el costo anual de mantener.
Ya dejamos varios elefantes blancos.
Brasil, tenés un estadio, en Brasil tenés un estadio como de 60.000 personas en Manao, que no juega un equipo de cuarta división, que le dice no voy a usar porque no puedo pagar ni siquiera el tipo que limpia. O sea, eso es la herencia
pero
de estos eventos.
Pero nosotros no vamos
es
a hacer
un gasto...
eso. No somos Brasil, no vamos a organizar un mundial para todo el mundo.
¿El centenario lo puede compartir
claro,
en arena?
Va a ser para poquito. Para acá vamos a organizar algo muy acotado. Bueno, yo lo creo que hay que acotar.
Lo tengo que ir, ¿eh? Al chileno Germán de Agosto, muchas gracias por
gracias, Chile. Gracias, Chile. Javier Alfonso dice que leamos la columna de Sergio Benestein. La leímos el otro día.
Sí bueno, ahí dice, gastemos la plata en clonar a Francescoli o en hacer un puerto de aguas profundas, pero no es una buena idea.
Yo estoy totalmente en contra de organizar el Mundial de 2030. Acá quiero que quede claro.
Bien.
Es un tiradero de guita.
Yo creo que la mejor opción, no es una mala opción, es hacer que lo hagan Argentina y Paraguay.
Yo quiero a Uruguay participando en ese Mundial. De una forma lateral, pero lo quiero Uruguay.
Yo creo que lo único que tenemos que pedir, Sapo, es que Uruguay se organice donde se organice, por ser el centenario.
Se juegue un partido.
Esté presente y que se juegue y que juegue en el centenario. Sin mucha como cosa.
Firmo acá, pero sí. Hay que remodelar el centenario. Por lo menos, a remodelar el centenario.
Son 200 palos. ¿No?
Sí. Bueno, Germán, generate muchos mensajes.
Y sí, después sí, la seguiremos. Sí, no dinamitar todo un proyecto colectivo. Sí.
Es el vecino envidioso, ¿no? Ve que Paraguay, Argentina...
Si no le gusta el fútbol, por eso está...
No, para nada, todo lo contrario. Dediqué gran parte de mi vida al fútbol. Grandes sacrificios, grandes resignaciones.
Se quemó con leche.
Hoy está dando clase de economía. Cuando juega Uruguay, se juega el boleto.
Gracias, Germán.
No puedo confiar en este tipo.